Lo habíamos anunciado más temprano, un hombre hiperdocumentado. Si hay algo que no se le puede decir a Carlos Baraíbar es que no está documentado. Ha caído aquí al estudio con una valija textualmente, llena de libros, de documentos. Todo lo que dice tiene algún respaldo atrás. Podrá ser polémico o no, sí, pero está respaldado.
No es una valija con dólares. Es no, más valioso que los dólares. Es más valioso. Con información.
Ex senador, ex diputado, ex secretario político de la presidencia del Frente Amplio, de nada más ni menos que de Liber Sereni. Miembro del plenario, que entre otros temas va a tener que asumir dentro de poco la situación, exacto, de Sendic. Le damos las bienvenidas. Gracias, Braidero, por estar con nosotros esta
Gracias, mañana. Un gusto por invitarme a Radio El Espectador, una radio amiga que tiene mucha audiencia acá. Creo que ahora no trabaja más, pero trabajaba Varela.
Sí, claro.
No, Varela. Bueno, sí, Eduardo, Eduardo, sí. Varela es el padre de la esposa de mi hijo.
Así bien, que teníamos... Para Iván hay muchos temas para hablar, o por lo menos dos o tres predominantes. Uno de ellos, sobre el que usted ha estado tenido su postura en el Parlamento, es el famoso tema Venezuela. Que tuvo sus idas y venidas, sus vaivenes, hasta que el gobierno finalmente acompañó al Mercosur en la sanción al gobierno de Maduro. Baraíbar, ¿qué piensa de eso? ¿Cuál es la evaluación que hace de comportamiento? Porque a veces se critica al canciller, pero en realidad el que toma la decisión es el gobierno. El canciller no actúa sin el apoyo y sin el mandato
directo,
del presidente.
Claro,
es que es más fácil criticar al canciller que al presidente.
Claro, ese es el tema, ¿no? Parecería, sí, ¿no?
Bueno, yo gracias, buenos días a los oyentes y un gusto. Y comienzo diciendo algo que después, yo sé que lo que voy a decir es muy polémico. Pero yo les doy, yo tengo el micrófono y el otro solamente me pueden oír, pero yo les doy revancha y ya les doy mi celular 099-669147. Que cuando quieran me llaman y lo que digo lo podemos confirmar y comprobar. Lo he hecho hace años que lo hago.
Muy bien.
Me llaman.
Toda la carne en el asador.
Algunos para relajarme, poquitos para ponderarme y muchos para pedirme.
Típico.
Bueno, descárguenos. Yo acá tengo un folleto. Nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, con una foto de Uruguay y Venezuela. Uh-huh. Intervenciones del senador Carlos Baraíbar en el Parlamento de Uruguay sobre la libertad de prensa en Venezuela ante el fallecimiento del presidente Chávez y las elecciones en Venezuela. Yo he sido un chavista y digo bien y preciso, chavista. Yo creo que la revolución bolivariana, acá tengo una historia sintética de lo que fue el proceso que comenzó en 1998, y tuvo un enorme avance democrático, popular, hasta que en el 2002 le dieron un golpe de Estado, porque estaba cambiando las condiciones económicas. Y el golpe de Estado ese, que también tengo acá los comprobantes, estuvo orquestado por la derecha venezolana, el COPEI y Acción Democrática, el gobierno de Aznar y el gobierno de los Estados Unidos. Y acá, de un libro que es famoso, es una Eva Gollinger, está el relato, acá está el facsímil de la foto, esto es para mucho tiempo, en una conversación de los... No lo voy a leer porque es muy largo. No es largo, es una media carilla. Donde en una recepción, en una despedida del embajador chino, se le acerca el agregado militar americano y le diga: dígame una cosa, señor González, ¿cuándo nos van a decir, tenemos un submarino y dos destructores en aguas internacionales para poder entrar? El hombre quedó así. Al ratito bajaron en el ascensor, procuró bajar juntos, bajaron juntos y le volvió a insistir. Pero este aquí, que cometió un error. Porque en el gobierno, los militares bolivarianos, había un bolivariano y un golpista que se llamaban González, que los dos eran calvos y que los dos eran petizos. Y al que le dijo esos datos era al chavista que fue.
Y Chávez que había protagonizado un golpe de Estado también, ¿no?
Chávez
e intentó
había,
dar un golpe de Estado con muchos muertos, ¿no?
Y estuvo preso.
Sí,
y estuvo preso. Y lo exoneró un demócrata cristiano, Rafael Caldera.
Por eso digo. El golpe de Estado en Chile, en Venezuela, ha estado de un lado y del otro.
Sí. Desde luego, era la crisis. Acá tengo este documento, este libro, Luces de América, es todas las visitas de Chávez a Uruguay, fotos con todos los dirigentes políticos.
Menos Ereñi, que no lo quiso recibir.
Muy recordada.
Bueno, alguna vez lo recibió después, sí.
Hay alguna foto que estoy seguro que no va a aparecer ahí. A ver. Y es cuando Chávez se reunió con un grupo de oficiales del ejército que habían estado reunidos previamente con Pinochet.
No, mire esa usted, no la tenía. Acá,
compartieron después un asado. No, ahí nos sacaron.
La Guardia Artigas, la que ponía bombas en democracia, le regalaron uno.
Lo que pasa es que hubo un periodo ambivalente de conducta política.
De Chávez.
De Chávez.
Bueno, no ambivalente, absolutamente nacionalista, identificado con los garapintazos argentinos y con la Guardia Artigas de Uruguay.
En una etapa ambivalente, sí, sí. Porque después cambió, después tomó la posición progresista, ambivalente a través de su historia. En el momento tenía una posición. Y ahí generó eso. Bueno, y ese fue el proceso que siguió para llegar a la posición que hoy quiero decirle a los oyentes, de que hoy estoy decididamente apoyando al gobierno. Creo que lo
ha hecho. Gobierno uruguayo.
Al gobierno uruguayo. Sí. Que lo que ha hecho el presidente de la República, que asumió la responsabilidad de lo hecho a través del canciller Nin y de otros funcionarios, pero fundamentalmente del canciller Nin, es una etapa que no tiene nada que ver con esta inicial, que es la etapa que ha conducido el presidente Maduro. Por eso yo digo que soy chavista, con lo cual estoy marcando una diferencia con el presidente Maduro, con un estilo absolutamente inadecuado, para decirlo menos, para decir un gobierno que se aparta día a día y todavía no sabemos hasta cuándo de la democracia y de las normas elementales. La última fue crear esta Asamblea Nacional Constituyente, que era una Asamblea Nacional Constituyente con una dudosísima y discutible procedimiento de elección de sus miembros, pero que el primer acto de gobierno fue destituir a la fiscal Ortega en una atribución que absolutamente no le correspondía. Y yo creo que digo bien que de todos los 12, 13 años que tuvimos, que el Frente Amplio y el gobierno de Tabaré primero, de Pepe Mujica después y ahora de Tabaré, apoyamos al proceso revolucionario de la Revolución Bolivariana, el gobierno, en esta etapa, el gobierno uruguayo, vamos a precisar, se enfrentó a una situación nueva, que ya el tema de la solidaridad bolivariana entraba a colidir con otros elementos esenciales de definición. Y voy a señalar dos, son más de dos, pero dos para no extenderme mucho. Uno, lo que tiene que ver con la concepción de la democracia, nada más ni nada menos. ¿Cuál es la concepción de la democracia que nosotros hemos impulsado y que creemos válida para Uruguay, pero válida en términos generales, con las variantes, y válida incluso para Venezuela en todo el proceso de Chávez durante varios tiempos? Y el otro, el más importante, es el del Mercosur. Y yo que tengo acá, que se los acabo de darle una copia en esta edición que es poco conocida, el programa del Frente Amplio. Y en el programa del Frente Amplio, una frasecita que no es muy extensa, dice: la dimensión democrática de la integración, la declaración presidencial sobre el compromiso democrático en el Mercosur de junio de 1996 y el protocolo de Ushuaia de 1998, precisamente lo que se han aplicado, fueron los primeros mecanismos de la región donde se afirma que la democracia constituye un valor sine qua non para el desarrollo de la integración. Uh-huh. Este es el documento oficial del Frente, que a su vez cita al compromiso democrático del 96 y el protocolo de Ushuaia, donde liga a la democracia con la integración. Y el protocolo de Montevideo del Mercosur de Ushuaia, el 2011, contiene medidas concretas para enfrentar las posibles rupturas del orden democrático en sus estados parte.
Está bien. Baraybar, entonces, en Venezuela no hay hoy una democracia.
No se puede decir eso.
A ver.
Por varias cosas. Primero, porque hay oposición. Y fuerte, bueno, y muy fuerte.
Acá había oposición en la dictadura, ¿no?
Sí, pero fuerte. Pero sumergida, sumergida.
Más o menos, del año 80 en adelante no estaba sumergida.
Ahí pudo votar en un error que fue cometido. Pero,
¿hay democracia o no hay democracia? Porque usted está diciendo ahí que no había democracia. Hoy, allá.
Hay democracia recortada. Que es
esa
una...
sería la definición, democracia recortada.
Y bueno, primero, hay oposición. Segundo,
¿Y cuando se recorta una democracia, sigue siendo democracia aún recortada?
Es un tema de gradual. Es un tema que llega en un momento, puede seguir siendo democracia, y en algún momento la calidad va transformándose hasta que puede transformarse
ahora,
en una
dictadura. No sé si usted leyó el informe de Naciones Unidas. Torturas, sí, lo tengo acá, sí. Golpes de utilización permanente de la electricidad, colgamientos, una gran cantidad de presos políticos, proscriptos, parlamento cerrado, muertos. ¿Qué falta para que no haya democracia?
Dos cosas bien importantes.
¿Verdad? Justicia que no es independiente, destitución de la fiscal.
Pero por todo eso que
¿qué queda de la democracia?
Dos cosas.
¿Cuáles?
Primero, hay una amplísima libertad de prensa.
¿Usted le parece?
Absolutamente.
Con periodistas detenidos.
El propio periodista detenido, pero hay periodistas que dicen lo que opinan.
Sí, sí, la propia.
Y también una oposición fuertísima que en cualquier momento
fue desalojada del propio Palacio Federal Legislativo.
Oígame una cosa.
El propio informe de Naciones Unidas, entre otros, y de todas las organizaciones, y Human Rights Watch, las mismas que condenaban la dictadura uruguaya, denuncia persecuciones contra los medios, cierre de medios. ¿Quiere decir que del 80 acá, por ejemplo, desde 1980 en adelante, por ejemplo, que hubo medios de oposición y hubo una oposición fortísima, en Uruguay no hubo dictadura?
No. En Uruguay lo que hubo fue... No, pero no vamos a hablar de Uruguay, hablamos otro día. En el 80 hubo y después en el 82 una elección donde hubo un partido proscripto y una elección en el 84 donde hubo candidatos proscriptos, a uno que recién se le ha hecho un gran homenaje, a Wilson Ferreira Aldunate, y también Liber Cerelli, y partidos políticos proscriptos. Pero no, de Uruguay hablamos otro día con mucho gusto. La viví toda esa etapa. Yo estuve el 16 de junio del 83.
Usted estuvo muy cerca.
Acá, digamos, la postura es tan clara. Sería bueno que Baraybar profundizara en este concepto de democracia recortada.
Democracia recortada, lamentablemente, la democracia recortada existe en muchos lados. En algunos logra tener una explicitación suficientemente fuerte y en otros queda subyacente. Hay varios países donde existen democracias recortadas.
Por ejemplo,
democracias plenas en América Latina, prácticamente tres: Costa Rica, Chile y Uruguay.
Bueno, pero los demás
todos los demás tienen democracia recortada, tener, según el informe que usted me menciona recién.
Podrá tener algún factor que no es completo, pero tienen independencia judicial, funcionamiento del parlamento, libertad,
pero
no hay presos políticos.
Alfonso, por eso es que estamos de acuerdo, por eso yo vengo acá a la invitación.
Como que cuesta mucho decir que no hay democracia, es decir, ¿qué falta para que no haya democracia?
Bueno, falta lo que yo digo, falta una instalación de un gobierno que restringe, como el uruguayo del año 73, que restrinja absolutamente toda la libertad. Esperemos que esto no ocurra.
Y es lo que está pasando.
Y es recortado.
¿Por cómo recortado? Si salen a la calle a manifestar y matan 130 estudiantes. Acá hubo 5 muertos o 6 durante el gobierno de Pacheco.
Hubo varios muertos chavistas también.
Hubo varios muertos chavistas. 8. Mauricio, sí. Acá tengo más, muchos más. Y en el año 2000... Los que hoy son demócratas, esta frase que los oyentes la subrayen, ustedes también, los que hoy son demócratas y quieren la democracia en Venezuela, en el año 2002 y en el 2014, por lo menos, fueron golpistas.
¿En qué?
Claudio López y Capriles fueron golpistas en el año 2002, no hay duda.
Sí, también Chávez.
Y en el 2014, antes. Después actuó democráticamente.
Vale, pero usted hoy... ¿Está de acuerdo con lo que piensa el gobierno uruguayo y condena al régimen de Maduro o no?
No lo condeno.
¿No condena los asesinatos?
Condeno episodios puntuales del gobierno de Maduro, sí, pero al régimen como totalidad no, por una cosa, porque yo quiero recuperarlo para la democracia.
Ese es otro tema.
Esa es la apuesta, y por eso, si bien el gobierno uruguayo hoy votó la norma que acompañó para establecer la cláusula democrática, lo hace con la esperanza, lo hace siendo, siguiendo siendo un aliado no de los opositores, de los cuatro opositores, con los cuales no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver con el gobierno de Temer, no tenemos nada que ver con el gobierno de Macri, no tenemos que ver nada que ver con el gobierno de Duarte. Y entonces, frente a
¿quién esa, no tiene nada que ver?
El Frente Amplio, nuestra fuerza política, nosotros...
Sí, el gobierno, ¿no? El gobierno tiene acción.
Son dos cosas distintas. Macri.
Ahí está. Dos cosas distintas. Muy bien, exactamente. Es el término. Son dos cosas distintas. Y esa es la distinción que yo quiero que los oyentes en nuestra conversación picadita quede claro. El Frente Amplio está solidario del PT, es solidario de queremos que gane Cristina en la Argentina, somos solidarios...
¿Quiere que gane Cristina en la Argentina? ¿Quiere que gane?
¿El Frente Amplio?
No.
¿Sí? Sí, por supuesto.
Pero después que nos cortó los puentes... Que nos dejó, que bueno, nos dejó aislado.
¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda la agresión contra el presidente Tabaré Vázquez cuando tuvo la amabilidad de ir a su asunción en el Parlamento y adelante de todos los presidentes? Lo desautorizó y le empezó a tirar el tema de los puentes. ¿Se acuerda cuando nos cortaron los puentes? ¿Se acuerda cuando Berbisky, que es el vocero de Cristina, calificó de payaso al presidente Mujica?
¿Quiere que le diga una cosa? Sí. En esa reunión que usted habla en el Congreso de los Diputados Argentinos, que estuvo Tabaré Vázquez, Cristina dijo lo que dijo, yo estaba presente.
Y
lo que digo fue una frase muy, muy pequeña en un discurso absolutamente comprensible, que Tabaré, que estaba, yo me acuerdo que yo estaba en la primera tribuna y Tabaré lo tenía enfrente, asumió una actitud prudente y demás.
Sí, se enojó muy, claro, que la asumió, no, por supuesto.
Y no hizo con declaraciones, yo tampoco hice declaraciones. No, con su estilo, por como supuesto. El único parlamentario uruguayo que estaba, me pidió que no hice declaraciones, porque creo que marcamos el estilo uruguayo, que podemos tener discrepancias, pero
en aquel momento. Pero Barevar, usted dice, los frenteamplistas estamos con Cristina.
Sin duda.
¿Eso cree usted que están con Cristina? Porque debe haber muchos frenteamplistas que no están con Cristina.
Bueno, sí, yo le hablo desde luego.
Pero pues, como la fuerza política, dice usted, la fuerza política.
La fuerza política a través de sus órganos de funcionamiento, la Carifa, bueno, Comisión de Asuntos.
Ha sido muy duro.
Un gobierno no corrupto, ultracorrupto, el de
los
Kirchner.
Que nos aisló al Uruguay, lo cerró los
puentes. Bueno,
el presidente Tabaré Vázquez ha mostrado una actitud mucho más... Más allá de lo político partidario, de la identidad ideológica, ha mostrado un acercamiento mucho mayor con Macri que con...
Yo cuando otro día hablamos de Argentina y otro día hablamos de Brasil.
No, pero fue usted que habló.
Yo mencioné, no era la idea de hablar, pero si hay que hablar, se habla. Lo que decimos es de que hoy la política económica que está llevando adelante Macri es una política exactamente antagónica.
Ese es otro tema.
Bueno, pero es el tema. Es otro tema, pero es el tema sobre el
pero
cual...
Pero si se está contra Macri, hay que estar a favor de Cristina, ¿no? No,
no
se puede...
Pero en este momento que a Macri le va a hacer bien, incluso la revista Noticias, que seguramente muchos la leerán, es una buena revista argentina, dice que Macri está a favor de que Cristina pueda actuar en política. Porque le sirve para un contrapunto fuerte.
Sí, claro. Sí, sí.
Pero
muchos
creo
analistas,
que lo que precisamos en Argentina es democracia. Y no, ni el poder absoluto que en un momento pareció no tener los Kirchner, lo digo también, una crítica, ni el poder casi que pareció Temer, que se llevaba el mundo por delante y que
Temer
estaba liquidado.
O Macri.
Macri. Perdón, Macri, corrijo. Macri.
Volviendo a Venezuela, Barevar. Sí. El régimen venezolano es un régimen ya cívico-militar, donde las Fuerzas Armadas tienen una participación directa en el gobierno.
No ha habido ninguna definición, esa es la definición suya,
bueno, no.
La primera que escucho.
¿Cómo? ¿Participan en la mayoría de las
empresas? Que usted interprete, que ustedes interpreten que sea un gobierno cívico-militar es una cosa. Y otra cosa es que el gobierno formalmente se defina como gobierno cívico-militar. No hay una definición.
Es lo que vemos frente a todas las evidencias.
Bueno, vamos a entender. Pero acá también una opinión
es opinable,
no te reco porque lo estoy diciendo el micrófono. Claramente hoy... Maduro mantiene el poder, el gobierno, porque tiene respaldo de la amplísima mayoría de las Fuerzas Armadas.
Exacto.
¿Eso, ustedes tienen dudas de eso?
No, ninguna. No, ahí estamos de acuerdo.
El tema, yo veo, usted está, digamos, fue chavista, está en contra de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, está a favor de lo que votó el gobierno.
Exacto.
Pero eso le cuesta mucho decir que no hay democracia.
¿Cómo está viendo, porque nos tenemos que ir, cómo está viendo la situación, la crisis que está enfrentando el vicepresidente Raúl Sendic? ¿Cómo cree usted que se sale de esta crisis que se ha generado, no solo en el Frente Amplio, sino ya a nivel del gobierno?
Yo le voy a hacer una pequeña corrección, a pesar de que a través del programa coincidimos en varias cosas, con los dos. Es de que la crisis hoy no es de Sendic, la crisis hoy es del Frente Amplio. Claro. Y yo diría hasta el gobierno, dado que es el vicepresidente de la República. Exacto, sí. Bueno, es uno de los episodios, tal vez en el 89, la ruptura del Frente Amplio con Batalla, sea el episodio más difícil que nos ha tocado transitar a través de la historia. Y le puedo decir, los oyentes me conocerán algunos, que siempre ustedes me conocen, he transitado casi todos. Y realmente, si usted me pide que le diga una solución, y una solución es difícil, y una solución buena casi imposible.
¿Entonces?
Entonces va a haber que resolver, como se resuelve en la vida, la solución menos mala.
¿Y cuál sería? Sí.
Desde y la punto solución de vista menos mala sería de que Raúl Sendic, con el cual tengo una buena relación, porque yo soy senador suplente y he entrado varias veces, he tenido varias del senador Pintado, he entrado varias veces y tengo buena relación, voy habitualmente, frecuentemente a la bancada, de que Sendic se aceptara el veredicto del tribunal, que sea el que sea, nadie lo conoce, el Tribunal de Conducta Política, que está integrado por 5 destacadísimas personas. Menciono a alguno, Jorge Brobeto, ex rector de la universidad, ex ministro de Estado, ex presidente del Frente Amplio, Nicolás Grab, que es el presidente actualmente, también un laboralista de gran fuste, y varios otros.
María Elena Martínez, por ejemplo.
No, María Elena Martínez.
Ya estuvo,
pero. María Elena Martínez no integra, pero.
Abogada muy prestigiosa.
Y tú la conoces.
Derechos humanos, por supuesto.
De ahora.
Sí, no, de ahora no, de aquí, y ahora es no. Más.
Anterior. De muchos años atrás. Algunos dicen que conocen el fallo del tribunal, ¿no?
Bueno, está, ¿qué va a ser? Se podrá decir, yo espero que no, yo tengo casi la certeza de que no se conoce. Y que el Sendic, en aras de un interés general, acate de la forma políticamente más adecuada y humanamente más conveniente para su situación personal.
Y que acepte el fallo del Tribunal de Conducta.
El Tribunal de Conducta es para nosotros, ha sido siempre, toda la historia, todos los que el Tribunal de Conducta ha fallado se han apartado del Frente Amplio.
Claro. Pero si acá lo llevan al plenario y en el plenario no están los votos.
Bueno, ahí es donde, por eso lo que acabo de decir.
Dice de evitar la confrontación
por
política.
Por eso lo que acabo de comenzar, no tanto con la resolución del plenario, sino con la actitud de Sendic.
Muy bien, bueno, le agradecemos. Hay que traerlo otro día y seguir. La verdad que es un gusto conversar con él.
¿No?
Sí. Un hombre que además, entre otras cosas, lo menciono porque si no empieza a hablar de vuelta, jugó un papel muy importante en la Concertación Nacional Programática.
Exacto.
En la CONAPRO. Cuando él estaba en la CONAPRO, yo me informaba mucho por Baraybar, que tenía un mercado, además, un mercadito.
Sí, fue lo que puse durante la dictadura. Quise irme del Uruguay. Sí. El otro día, cuando vino el presidente Mattarella, me llaman del embajador de Italia, me dicen, mire, Baraybar, Gianfranco Astori quiere hablar con usted, que viene, es asesor del presidente. Gianfranco, mi amigo, yo me quedaba en su casa en Roma durante la dictadura y estaba todo el tiempo que quería.
Baraybar, ha sido muy activo, hoy es senador suplente, integra el plenario del Frente, le agradecemos muchísimo. Carlos Baraybar, su presencia hasta mañana en Espectador, ¿eh?
Hasta la vuelta.
Bueno, ¿no? Y quiero decirle que les hice unos obsequios.
Sí, agradecemos públicamente. La verdad.
Todos documentos, ¿no?
Todos documentos.
Muchos documentos. La valija vino llena de documentos y libros.
Y la gran mayoría se va casi vacía porque se los entrega a ustedes.
¿Es verdad?
Porque creo que sé que lo que podemos conversar es una pequeña parte y lo demás lo van a tener tiempo para leer.
Muchas gracias.
Y de todas maneras, a través de los libros seguimos haciendo política.
Sí, gracias, Baraybar. Venimos con la tertulia. Vamos.